Qué bueno verles a todos. Seguimos con un tema precioso que es la gracia. Estamos en la gracia. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de la gracia con G mayúscula. No estamos hablando de te doy gracias, sino de la gracia que viene de Dios. Dios da a su Hijo para que usted no muera. Eso se llama gracia no merecida. Eso es. Dios me da a pesar de que yo soy, ya sabe, enemigo de Dios, aunque en este momento se supone que soy hijo, ¿verdad? Y como hijo todavía necesito de la gracia de Dios para ese camino, esa verdad y esa vida aquí y esa vida eterna. Así es que es una temática que hemos traído y la clave es la gracia, la gracia. Y una de las gracias más importantes es el Cordero de Dios. Hoy vamos a entrar a la tercera parte de El Cordero de Dios. Es un material que no se acaba. La gracia, el favor inmerecido de Dios, que no se acaba. Y el don más grande que hay es el don de Jesucristo, que es el Cordero, y el don del Espíritu Santo, que siempre siguen operando. ¿Quién es más importante, el Hijo, el Padre o el Espíritu Santo? Los tres, o sea, aquí no tenemos competencia porque cada uno se señala a sí mismo, el Padre señala al Hijo, el Hijo señala al Padre y así sucesivamente el Espíritu Santo. Pero el Cordero de Dios es el don inefable, es el don con el cual abre todo, abre la creación, aunque la creación ha caído, abre la nueva creación por medio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Se llama la gracia inmerecida. Ni usted, ni yo, ni todos juntos la merecemos. Pero como Él hizo pacto consigo mismo, aquí estoy. No te dejaré, no te abandonaré. Y te envío lo mejor del cielo para mí. A ver, dígalo todos juntos, para mí. Jesús es para ti. El don del Espíritu Santo es para ti. Y el privilegio de poder decirle, Padre. Padre, y qué bueno, qué topado cuando uno entiende, mi Padre es Dios, cuidadito, va que suena bonito. Entonces Él merece toda la honra, toda la gloria. Entonces entramos a lo que es, ahí está, el Cordero 3. Cuando vemos el Cordero 3 es que es demasiado grande, es cristología y cuando es muy grande pues uno se queda un poquito trabado. Cuando hablamos de cristología en el Antiguo Testamento solo hay prefiguras. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento estamos hablando de los sacrificios. El primer sacrificio que se hace ya sabemos que fue en la eternidad. Pero el siguiente sacrificio fue en el Edén, no fuera del Edén. En el Edén ocurre el primer sacrificio donde para vestir a Adán y Eva el Señor sacrifica y usa la piel de los animales para vestir la desnudez que el pecado trajo. Los desvistió. ¿Cómo así? El traje de luz que tenía Adán y Eva le fue quitado. Entonces necesitaban tener un vestido adecuado y el vestido adecuado es la sangre inocente y la piel expuesta sobre el cuerpo de Adán y Eva. Y de esa manera en el Antiguo Testamento vemos eso. En el Nuevo Testamento al pueblo de Israel le costó mucho, de hecho le cuesta ver quién es el Cordero. Aunque Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios, mírenlo, 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 mírenlo. Y solo decir eso, varios de los discípulos de Juan el Bautista dijeron, ya no necesitamos a Juan el Bautista, ya sé quién es el Cordero. Sí, les quiero contar una anécdota muy interesante. Hace mucho tiempo, un hermano en Escuintla me dijo una anécdota que me dejó impactado y es la siguiente. Dice que en un pueblo había un hombre que quería servir al hombre más poderoso que había. Y entonces, pues nadie sabía quién era el más poderoso. Y vino alguien y le dijo, mira, yo creo que tal vez el más poderoso es el panadero. Ah, sí, ¿por qué? A las 4 de la mañana tiene a todo el mundo afuera. Y pues tiene razón. Entonces se fue con el panadero, le dijo, mire, señor panadero, yo quiero servir al hombre más poderoso, poderoso, quédate aquí. Y comenzó a hacer pan junto con el otro y todos los días, toda la gente afuera. Y él se sentía feliz, aquí vienen todos. Hasta que un día pues llegó el alcalde y le dijo, mire, yo creo que hoy no va a haber pan porque usted debe dinero en la alcaldía. Y no hubo pan. Entonces este hombre dijo, el más poderoso es el alcalde. Y fue con el alcalde y le dijo: señor alcalde, yo quiero servirle a usted porque me di cuenta de que usted es el más poderoso de todos. Total, pues que se quedó con el alcalde 5 o 6 meses y de repente llegó el gobernador y le dijo: mire, señor alcalde, ¿usted qué se ha creído? Eso no lo puede hacer usted, usted está infringiendo la ley. Entonces este hombre se quedó así. Entonces el más fuerte no es el alcalde, es el gobernador. Entonces voy a servir al gobernador. Para no hacerle larga la historia, el gobernador pues comenzó a hacer sus cosas, llegó el presidente de la República: mire, señor gobernador, ¿y usted qué está haciendo con todo esto? Y entonces el gobernador no es el más importante, el más importante es el presidente de la República, y se fue a trabajar con el presidente. Le costó un poquito conseguir el puesto. La cuestión es que como él se ofrecía gratis, entonces el señor presidente aquí, el señor presidente allá, hasta el día que entonces el presidente se enfermó, y se enfermó muy feito. Y entonces estaba el presidente: ay, me estoy muriendo y le tengo miedo a la muerte. ¿Le tiene qué? Miedo a la muerte. Entonces el más fuerte es la muerte, no usted. Ah, yo le voy a servir a la muerte. Yo no sé cómo hizo, ¿va? Y entonces, claro, no es para tanto, no te me asustes. Y resulta entonces que fue a buscar la muerte, dijo: ¿dónde busco la muerte? Entonces se fue de velorio en velorio hasta que de repente vio una sombra por ahí, dijo: es ahí, ahí la muerte. Y se fue detrás de la sombra: señora muerte, ¿qué quieres? Quiero servirte. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Me salió bien? Ah, va, entonces iba, entonces la señora muerte, ¿qué quieres? Yo quiero servirte porque me di cuenta de que tú eres el más poderoso. Sí, sígueme. Y de velorio en velorio, pues. Y de ahí el pobre velorio en velorio, 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 velorio. Y no sé, después de 3 meses, de repente iba ahí un velorio cuando se encontró a la muerte en la esquina. Y: señora muerte, ¿qué haces tú aquí? Lo que pasa es que ese velorio no me gusta. ¿Cómo así que no le gusta? Ay, no me gusta. Ah, no, aquí hay algo. Enséñeme. Pues sí, venite. Ese velorio, ahí están todos cantando. ¿Y qué tiene de malo? Sí, es que encima del féretro hay una cruz. Y pues ese que está en la cruz me venció en la cruz. Entonces tú no eres el más poderoso. No, es el que resucitó. ¡Hey! ¿Qué les parece? Y entonces Colosenses dice que exhibió, ¿qué? La muerte. A todos los poderes de arriba, de abajo, de intermedio, bomberos voluntarios, bomberos horizontales, verticales, a todos se los tiró. Aquí no es asunto de bomberos, aquí es asunto de fe y de creer. Y por encima de la muerte está el que reina. ¿Ah? Entonces uno mira el Antiguo Testamento y dice, pues está en la cruz, pero la cruz está vacía. Entonces, ¿dónde está? Sentado en el trono a la derecha del Padre, que reina y gobierna desde siempre y para siempre. Por un instante bajó para demostrar que yo soy el que soy. Entonces, ¿quién es fiel? ¿Quién es fiel? ¿Quién es fiel? Todos juntos, chicos, ¿quién es fiel? Entonces podemos ver por qué muchos tienen trabado o no pueden ver el misterio de Cristo. No lo pueden ver porque es por fe. Los filósofos están trabados en el quinto piso. No pueden dar más porque les hace falta la gracia. Estos científicos, estos hombres filósofos que entienden o que le dicen sí a Jesús, tienen una batalla tremenda en su corazón. Un peso de conocimiento terrible. Pero en fin, es un problema, pero así es. Vamos a seguir. Algo le pasa a esto, no funciona. Vamos a leer la cita que ha sido clave para nosotros. Vamos a leer Mateo 13, 10, 11, porque aquí está parte de lo que nosotros necesitamos entender.
Mateo 13, 10, 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
A los otros. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? Vosotros, ¿cierto? Entonces, los misterios han sido revelados a nosotros. Ahora, ¿estos misterios son para que los guardemos o para que los demos? El encuentro cara a cara es eso. Sacarlos del velo que Satanás ha puesto en sus ojos. Sacarlo del conocimiento deteriorado en el sentido de idolatría. ¿Hay alguien a quien adorar? Sí, y no es la muerte. Estos misterios tienen que ser esclarecidos. Y es aquí la importancia de que estos misterios para nosotros son para que lo administremos, lo coloquemos en el corazón de otro. Todo hijo de Dios en sí mismo tiene todos los elementos para evangelizar cara a cara. Todos. Jesús venció la muerte. Ya tienen el tema. Jesús resucitó. Ya tienen el tema. Jesús venció el pecado. Ya tienen el tema. Y así me puedo ir. Ya tienen el tema. Lo tienen. Lo tienen. Por lo tanto, ustedes son evangelistas. Todos son evangelistas en diferente nivel. No, usted tal vez no va a ser que va a llenar el estadio Mateo Flores, pero puede llenar su casa. O por lo menos el comedor, si les da refacción. Pero algo puede llenar. Bueno, ahí está. Entonces, al hablar de los dones, hemos hablado de que vamos a hablar varios misterios. Estos son los que vamos a tocar este año. Estoy en el 2, el misterio de la gracia de Dios en Cristo. Y en este, pues ya voy por la tercera, que es el Cordero de Dios. Cuando hablo de esto y hablo de los misterios, les voy a poner algo que les va a gustar. Por lo menos la lógica les va a decir que tiene sentido. A ver, ¿tiene sentido esto? ¿Va que tiene sentido? Yo no sé qué está haciendo ese hombre ahí, pero aparece un montón de interrogantes. Honestamente, no sé dónde comienza y no sé dónde termina. Esa es la mente del hombre que no conoce a Cristo. Está perdido. No sabe, no entiende. No tiene por dónde. Es más, disfrutemos la vida porque mañana moriremos. Mejor aquí de una vez hagamos todo. Pero no entiende y no hay quien le revele, como pasó con el caso del etíope, que Felipe se le acercó y el pobre andaba más perdido que la luna. Entonces Felipe le habló y fue un ratito y dijo: mira, ahí hay un charco. Un charco, Dios mío. Ahí bautíceme, pues te bautizo. Cara a cara. ¿Cierto? Bueno, entonces aquí me imagino que si a este hombre yo le hablo del Antiguo Testamento, se queda en gallo. Porque el Antiguo Testamento no me da la respuesta completa. Pero cuando veo que se me viene al nuevo y le explico lo que es y le explico quién es Jesús, eso fue lo que hizo Felipe al etíope y le explicó. Y el etíope: me bautizo aquí, pues te bautizo. Pero si es un charco, es agua. Pero es que es agua hechuca, es machuco lo que llevamos nosotros adentro. Porque esta agua está contaminada, no por suciedad, sino porque ha caído del cielo, pura y santa esa agua, limpia para tomar. Pero aquí en la tierra, obviamente por la arena y todo, pues se enloda, pero es asunto biológico, no es de desecho. Entonces fue una buena agua. Pero no termina ahí todo, sino que ahorita viene la revelación. Es que Jesús ya resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre y va a tomar los libros que el Padre tiene a la derecha y los va, me refiero a los rollos, y va a tomar los rollos y los va a desenrollar, porque el pobre Juan, que era el evangelista, este sí estaba preocupado y oraba: ¿quién va a agarrar ese rollo que tiene el Padre? Y el ángel le dijo: oye, chato, no te preocupes, esa es versión guatemalteca. Chato, no te preocupes, no te preocupes. Mira, el león de Judá. ¿Quién es el león de Judá? Hombre, no me fregues, Juan. No me fregues. Tú ya sabes quién es el león de Judá. Sí, sí, yo sé quién es. Y tú lo conociste y tuviste que murió y resucitó. Sí, sí, ya lo vi. Entonces, ¿quién cree que va a tomar el rollo? Si él es el Hijo de Dios, él. Ah, entonces le cambió la sonrisa. De aquí hasta aquí. Le dio una voltereta de 360 grados y dijo: ¡guau! Gloria al Rey de la Gloria, al León de Judá. ¡Qué alegría! Yo no sé cómo, qué pasó con él. Hay momentos en mi vida que cuando el Señor me ha permitido algo, no como eso, pero hay momentos en que yo no puedo aguantar ni la intensidad de la gloria de Dios, ni lo que revela. Mi corazón no está preparado para tan gran privilegio. Y a veces le he dicho: prefiero, Señor, me estoy muriendo por la intensidad de la luz de Dios o por la revelación que pone en mi corazón. No aguanto, no puedo. Y cuando de repente en su gracia y misericordia el favor me viene, puedo absorber algo. Eso les quiere decir quién es el Señor, ¿verdad? Entonces ahí revelaciones y visiones que yo no las puedo trasladar, solo puedo decir, me noqueó. Hace mucho tiempo yo les di una, en la cual estaba en Escuintla, y entonces el Señor me dijo, ángel, sube. Y yo le dije, no subo, no soy digno, Señor. Me veía mal, es que Él es tan puro. Me dijo una segunda vez, ángel, sube. Yo agarrado a la tierra como, no, Señor, yo no puedo subir, entendeme que no soy digno de subir, tú eres santo, yo no, Señor. Y la tercera ya no dijo nada, sino que dijo así con la mano, y me desprendí de la tierra y me fui directamente hacia Él. Y contra más volaba hacia Él, más quería yo como nadar hacia Él y patalear para ir más rápido a su presencia. Y para arriba, la luz se quedó como que si fuera una carrera de niños. Y cuando iba hacia Él, me cambió su figura y me puso el mundo. Y cuando me puso el mundo, comencé a poner el freno. Yo no quiero ir al mundo. Sabía lo que significaba ir al mundo. La proyección de Dios era, si me amas, ven. Pero si me amas, ven para ir al mundo. O sea, desapareció Él y me puso el mundo. Y puse el freno de mano. Sé que lo hice en ese tiempo. Otras fue en el cual el Señor me puso en la espalda, aquí, en este lado, y me enseñó el mundo, y vi el mundo en una tragedia terrible. Y comencé a sentir el dolor, la empatía del dolor de nuestro Padre. Algo que trascendía y me quedé mudo, no pude decir nada. Pero alguien me sopló, y fue el Espíritu Santo quien me sopló, y me dijo, dile, pero cuando venga Jesús, todo va a cambiar, Padre. Y me quedé inerte. Pero cuando le solté eso, el Señor me regresó a la tierra. Yo estaba pensando, Señor, ¿qué fue lo que pasó ahí? Me permitió sentir el dolor del Padre, ver lo que Jesús iba a hacer, y de alguna manera el Espíritu Santo me dio la galleta, la fuerza, esa gracia para ministrar el corazón de Dios. Esto no es un juego, no es una historia, es una realidad, es un testimonio. Y digo, entonces, es cierto. Y aparece una fuerza en el corazón del hombre que te hace entender que Dios no está jugando. ¿Por qué Dios no está jugando? Porque el maligno no está jugando. Viene a robar, matar y destruir. Y se han juntado todos los poderes ya para hacer eso y confundir, destruir matrimonios, destruir familias, destruir a la juventud, destruir a los niños y meter un montón de cosas a través de la política y a través del poder, porque es asunto de esto. Miren, mis hermanos, se llama Dios Mamón, y lo que está mandando en Guatemala se llama Dios Mamón, porque la iglesia sacó a Jesucristo de la iglesia. Es el pisto lo que manda ahorita. ¿Ustedes creen que lo que estoy diciendo es correcto? Entonces nos estamos viendo ante una situación en la cual, ¿quién es usted? ¿Quién es? Pues dígalo con galleta. ¿Y qué va a hacer un hijo de Dios ante esta situación? Predicar cara a cara, mis hermanos. No es tiempo de, ay, sí, ay, sí, no. Como el peine, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bueno, no se puede. Ya nuestra posición ya no es negociable. O somos o no somos de Cristo. Y cada quien tiene una esfera de acción. Y es como que si vamos en un bus y estamos viendo a Perico de los Palotes, agárrelo y métalo en el bus. Evangelismo. El tiempo se acortó, mis hermanos. Si sabemos quién es el Cordero de Dios, seamos prudentes y seamos honestos. El contenido de la gracia, el contenido del don de Jesucristo, ¿cuál es? ¿Cuál es esto? ¿Qué hay adentro de ese contenido? Aparte de todo lo que hemos hablado, la gracia de Dios es multiforme. Aquí nos quedamos la semana pasada, ¿se recuerdan? Sí, entonces no voy a tocar esto porque el Señor, su gracia la tiene como un abanico. A ver, ¿quién tiene aquí el don de alabanza? Que levante su mano derecha. No, la levántela, no me la deja aquí porque no lo veo. Aquí, ¿quién tiene el don de alabanza? Mi hermano, usted tiene el don de alabanza, aparte que tenga la especialización de tocar. Puede alabar, puede bendecir, puede glorificar a Dios. Usted puede hacerlo. Ahí está. Usted puede orar. Y puede orar en el Espíritu. Y puede orar en lenguas. No tantos, pero está bien. Algunos se me quedan en el pasaje, pero así es. Orar en lenguas es el tiempo en el cual tenemos que orar en lenguas. ¿Por qué? Yo les voy a decir la verdad, no sé por qué orar. Por la confusión de espíritu que hay. Oro en lenguas. Señor, no entiendo. Oro por la iglesia, está más confundida. Te sacaron, Señor. Mucho. El mensaje debe ser claro, estamos en guerra y es multidimensional y no se trata de carne ni de sangre, sino de batalla espiritual, de seres espirituales que tienen mando, poder y autoridad. Por lo tanto, el ejército marchando está. Si estamos en territorio enemigo, ¿qué vamos a esperar de los enemigos? Que nos ataquen. Pero ya fueron vencidos. Pero la vieja naturaleza dice que no. Y esa es la que hay que decirle al piso. En el nombre de Jesús te reprendo. Jesús es el Señor. Esa batalla la vamos a tener muy seguido, de día y de noche, en todo momento. Pero les cuento que hemos sido bendecidos. Efesios capítulo 1, del 3 a 5, el Señor nos dice:
bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
En la clave es
Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
¿A quién escogió?
A mí.
A todos. Perdón, a todos. Mas no todos quieren responder. Si Él murió por todos, ¿a quién escogió? A todos. ¿Hay suficiente sangre ahí para el perdón de todos? ¿Hay suficiente sangre para los errores que cometemos después de conocer al Señor? Hay suficiente. Esa sangre llega hasta lo más profundo donde hemos cometido tonterías. Sí, nos limpia.
Sí.
Nos recupera.
Sí.
Nos pone en el plano del camino, la verdad y la vida.
Amén.
¿Dónde está el don? En Él. En Cristo. Es Jesús. Él es el Yoshua, el Mesías, el Mesías, el Hijo de Dios. Tenemos un tesoro en vasos de barro. A ver, ¿quién es barro aquí? ¿Y qué tan friable es usted que no se le puede decir nada porque se desquebraja? A ver, ¿a cuántos aquí se desquebrajan a la primera, a la segunda, a la tercera? No importa cuántas veces de desquebraje, hay alguien que si vas y pides perdón, te restituye. Porque el secreto no es el barro, el secreto es el tesoro. ¿Y el tesoro quién es? ¿Quién es la perla preciosa? Ajá, ustedes son bendecidos, mis hermanos, porque ya saben que Jesucristo es la clave. Leamos el 4.
Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Ok, ¿para qué? O sea, si Él pagó con su sangre bendita para que tú seas limpio, y si te ensucias para que seas limpio confesando tu pecado y restituyendo lo que hay que restituir, ya es decisión de nosotros caminar en santidad y sin mancha. ¿Está claro? Ok, sigamos.
Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Aquí el puro afecto yo lo veo porque yo sé que no suena muy bonito, ¿verdad? Es que yo sé que decirlo va a provocar algo. Es que me da la... ¿qué? Yo quiero. Pero no quiero porque tú digas que yo quiero, sino porque hay algo dentro de ti que yo quiero y es mi nombre. Por fidelidad a mi nombre, te enganché para que siempre sepas que no te dejaré. Dejarte a ti es dejar mi nombre tirado. No lo haré. Se enganchó a sí mismo. ¿Sí? Voy a usar una analogía. Le di mi tarjeta de crédito a mi hijo. Y mi hijo hizo una tontería y se gastó más. ¿No lleva el nombre mío? Hizo una tontería porque hizo una tontería. ¿Qué hago? Pago. Así, ¿eh? Pero funciona. Si lo vieron, si nosotros lo hacemos por nuestros hijos, ¿qué valor tenemos nosotros para Dios que dio lo mejor del cielo? Puro amor, pura gracia, amor inmerecido. para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su gusto, según su complacencia. No eres tú, soy yo. Es el amor de Dios. La historia es la historia del amor de Dios por ti y por mí. Ese es el don inefable de Dios por ti y por mí. Estas verdades chocan con un mundo que cada vez es más atrófico, más desmembrado, y necesitamos consistencia en la palabra de Dios. ¿Quién quiere ser adoptado? Ya somos, hombre. Ahora compórtese como un hijo adoptado. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué dice en azul? ¿Para qué? Cumplir el propósito para que fuésemos santos y sin, delante de, ¿quién es Él? En amor haciéndonos predestinado. Bueno, una tremenda verdad, ¿verdad? Gracia sobre gracia. Esto es a veces difícil, ¿verdad? Gracia sobre gracia. Vamos a leer esta cita que considero que es importante porque sí está en la palabra de Dios. Pero ¿qué querrá decir ese don de la gracia de Jesucristo en tu vida y en mi vida? Vamos a leer Juan capítulo 1, 16, 18.
Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Ok, son demasiadas cositas. Porque de su tomamos y, pero si la gracia es Jesús, ¿cómo así? Gracia sobre gracia. Jesús y Jesús y Jesús. ¿Dónde está puesta la sangre de Jesús? ¿Y dónde está el propiciatorio celestial? ¿Y quién puede llegar hasta allá donde está la sangre de Jesucristo? Solo Él y usted. ¿Quién puede llegar a ese lugar? Pueblo de Dios. Sí, pero se me quedaron en el tren de aterrizaje. ¿Cómo así? Gracia sobre gracia. ¿Quién murió? Y porque murió, Él murió en mi lugar y me redimió, me compró. Es mi propiciación, es el que me reconcilia. Pero Él tomó toda la sangre y la llevó allá arriba y la puso en el propiciatorio celestial. Eso quiere decir, solo usted puede llegar a ese lugar por pura gracia. ¿Para recibir qué? Gracia, gracia sobre gracia. Quiere decir que se metió en un rollo, marca la leona, pido perdón, ¿y qué le va a dar Dios? Gracia y misericordia. Entonces es gracia sobre gracia. Hay que entender esto como un don precioso de Dios, pero no es para cabalgar en la gracia. Como mi papá, entonces yo, no, perdóneme, no ha entendido el mensaje. El mensaje es santidad, camino de santidad. Que nos falta, por eso hay gracia sobre gracia. No para cabalgar en la gracia, voy a hacer lo que me da la gana y después pido gracia. No. Eso es peligroso, mi hermano. ¿Sí me expliqué? ¿Qué es gracia sobre gracia? El favor, el favor, el favor de Dios, porque cojeamos. A ver, ¿quién es el que más cojea en esta congregación? A ver, ¿quién es el que más cojea? Y cojea con los dos pies. Un hermano me dijo, es que a ese hermano no hay que decirle mucho, él tropieza consigo mismo. Usted tropieza con su propio pie, solo hágame así y que se vea la ola. Así es, gracia sobre gracia. El corazón del hombre es lo más engañoso que hay, y no antes, antes y ahora. Solo que ahora lo podemos ver, lo que éramos antes. Y sabiendo lo que somos, pido gracia para no seguir haciendo eso. ¿Sí tiene sentido? A ver, ¿quién puede decir, ay, me gusta? ¿Va que sí? ¿Damos más gracia sobre gracia? Va, entramos. Pues la ley, pues dice, pues la ley de Moisés fue dada, pero, déjeme terminar. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. ¿Quién es la gracia? ¿Quién es la verdad? ¿En qué nos quiere santificar Dios? En la verdad, no en el amor. Uy, ¿cómo así? Bueno, así dice la palabra en Juan 17. Padre, santifícalos en la verdad. Porque por mucho amor que nosotros decimos, vengo a hablarte con el amor de Dios, prepárese para la patada. Eso es lo que he visto. Elementos que no debemos de manejar, pero se aplica para dominio. No me interesa el dominio, me interesa que su alma y usted ponga su cordón umbilical en el Señor, porque la gracia viene de ahí, no de mí, no de usted. Le viene de Dios, le viene de Jesucristo, le viene del trono de la gracia. Cuando tenemos las cosas claras y tengo que ir a gobernación, no me voy a ir a otra parte si yo sé que queda la zona 1. Voy a ir a donde tengo que ir. ¿Quién es mi paz? Cristo, ¿quién es tu paz? ¿A dónde debo de ir? ¿Quién me da lo que necesito diariamente? ¿Quién me provee? ¿Quién me cubre? Y al final de cuentas, ¿a quién le pertenece usted? Y entonces sus rodillas, ¿a quién le pertenece? ¿Hace uso de las rodillas? Uy, aquí 3, 7, 8, 11, 15, los demás, pues no sé. No se necesita rodillas, se necesita adentro. La humildad es reconocer quién es Jesús y la necesidad que tenemos de Jesús. Esa es la humildad. La humildad es ante el Señor. Señor, no hay nadie como tú. Y es pura gracia que estoy aquí. Te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. No me saques de aquí. Si voy para afuera, ve tú primero. Porque el mundo es enemigo de Dios. Y afuera hay alguien que me quiere separar de Cristo. Y mi carne quiere hacer eso. Entonces hay tres enemigos que tengo que considerar. Gracia sobre gracia, armadura de Dios, el nombre de Jesús, la alabanza, los dones y gracia sobre gracia. Mi hermano, perdóneme, ya haciendo la sumatoria, es mucha gracia. Algo puede estar pasando en nuestras vidas, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de, no es lo que Jesús dice, es lo que Él es. Es muy diferente. Muy diferente. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero también Jesús dice, el Padre y yo somos igual. Nadie va al Padre sino por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Uy, ¿qué pasó ahí? Es el triángulo del amor. Entendiendo esas verdades se esclarece los misterios. Antes no lo podía ver, ahora lo veo y me gozo. Y resulta que los misterios no es un asunto de un punto, es una apertura de la inmensidad de Dios revelada a través de ese misterio. Pueblo de Dios, no se acaba el amor, como no se acaba la verdad. ¿Por qué? Porque el amor y la verdad es Dios. Dios es amor, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. ¿Cierto? Y lo que está cayendo sobre el mundo son tinieblas y se necesita fosforitos. A ver, ¿quién es un fosforito aquí? Así, pero dije un fosforito, no una luciérnaga que se prende y se apaga, se prende y se apaga. ¿Por dónde va? Allá, y ya no la veo, y para allá. ¿Y esos quiénes son? Los de José. ¿Cómo así? Se prende y se apaga. Yo creo que podemos tener eso porque hay momentos que de repente no vemos nada. Pero nosotros somos luz prendida por la luz de Cristo. No amamos las tinieblas, amamos la luz. ¿Cierto? Ok. El perdón de los pecados, qué cosa, ¿verdad? Uf, cuántas cosas amarradas ahí. ¿Qué dices, Hechos 2:38?
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Esto para nosotros ya es lección aprendida. Esto ya está siendo practicado por nosotros, creo yo. Usted lo está practicando. Arrepentirme, hay sangre, hay provisión para mí. Bautizarme ya no porque lo tengo, pero puedo pedir al Señor, haz una manifestación sobre mi vida. Sí, hoy la tuvimos, el domingo pasado también. Y aquí hicimos un canto de alabanza y comenzamos a caminar uno detrás de otro, riéndose, contando, no me importa, lo hicieron en obediencia. Y hubo toque de Dios. para perdón de los pecados. Yo sé que si voy y le confieso a Dios, Dios me perdona y me restaura, me levanta y me da fuerza para combatir. Esa es la experiencia. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, ya está en mí. Ya está en mí. Por lo menos en mí ya está. Ah, otro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, gloria a Dios. Vamos bien. Vamos a otra. Fuimos. A ver, muéstreme su sello. ¿Dónde está? Aquí, ¿qué? ¿Quién dice? ¿Cómo así? Pero no tiene sentido. ¿Cómo así? Pero no es posible. ¿Quién te lo dice? Ah, bueno. No. No, contigo no. Con ella no se puede. No, no importa. ¿Qué significa sellado? Cuando en una embajada se le pone sello, quiere decir pase. ¿Cierto? Si tiene sello, no lo puede parar. El sello en nosotros quiere decir que el día que muramos, aparte de todos los beneficios, Satanás solo tiene que hacer pase, por favor, y pase rapidito. ¿Qué tal eso de rapidito? ¿Les gustó? Es que usted trae la sangre de Jesús, por favor. El que la sangre que usted trae me venció en la cruz. Acuérdense, me venció. Entonces pase rapidito, pase rapidito. Tal vez diría, quiero hacerlo lento. No, para recordarle, Dios te ama todavía. Y en lo más íntimo de ti, Satanás, está la marca de propiedad de Dios. Gracias por dejarme pasar, porque tú sabes que la sangre tiene poder y tú no tienes poder sobre ella. ¡Ja! Victoria, mis hermanos. Tremendo, ¿verdad? Es que tiene cachos. Mi Señor tiene su nombre poderoso. No son de armas comunes y corrientes, sino de armas del poder de la gracia de Dios. Vamos a leer Efesios 1, 13, 14.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Perdón, ¿quiénes tienen ese sello aquí hoy? Que levante su mano derecha. Que levante su mano izquierda. Párese, mi hermano. Pero párese, bueno, ni modo, tiene que soltar lo que tiene en la mano. Bueno, suelte todo y se para y levanta sus dos manos. Y dígale, Señor, soy tuyo. Y tu sello está en mí. Quiero que se ponga más brilloso ese sello. Quémame con ese sello. Por favor. Porque soy tuyo. Te pertenezco. La compra fue legal. Te pertenezco. Gracias, Jesús. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Ok, ahora viene otra parte hermosa, hermosa. Yo nunca le di arras a mi esposa, pero le di la invitación. No, ella me dio la invitación a mí. ¿Qué dice el 14?
Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida.
¿Qué son las arras? ¿Qué es la garantía? El Espíritu Santo. La seguridad. A ver, ¿quién dice aquí que es salvo? Que tiene seguridad eterna. Que sabe que Jesús está vivo. Que me va a defender. Que va a darme todo lo necesario para la vida y devoción. ¿Usted tiene eso ya? No deje que se lo quiten. Para eso se necesita la congregación. De repente yo me puedo ver frágil en un momento determinado, porque pasamos por situaciones y aflicciones que uno no quisiera pasar. ¿Sí? Pobre Job le echó la culpa a Dios. ¿Y quién fue el que le trajo la ruina? Satanás. Por lo tanto, Job no sabía mucho de lo que todos ustedes saben. Viene a robar, matar y destruir. Pero cuando Job entendió y vio a Dios, ¿qué dijo? Me de oída, pero me aborrezco. Tú eres quien dices que eres y yo soy un necesitado, soy un pobre, Señor. De veras, soy pobre. Nunca me había visto tan pobre ante tu presencia. Y contra más pobre se veía Job, más lo levantaba el Señor. ¿Por qué? Porque el amor no permite que el hombre pase más allá de la humillación. El Padre siempre levanta a tiempo. Siempre levanta a tiempo. Esa es la experiencia que tengo con el Señor. ¿Y usted? Tremendo. La zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida por la alabanza, para la alabanza de su gloria. Estamos en un proceso. Tenemos la zarra, falta las bodas. Las bodas no son aquí, son allá. Aquí se prepara la novia. La novia se prepara bajo la guianza del Espíritu Santo, lino blanco resplandeciente, ¿cierto? Y cuando seamos la esposa y vengamos con el Señor se va a encargar de ello. Nosotros estamos en palco, VIP, allá viendo cómo el Señor con su aliento se van todos. No necesita mover ni un dedo. Pero eso es. Y la situación se pone cruda, porque no podemos dejarnos engañar. El mundo está hablando muy claro. Vamos a destruir a los cristianos. Que les cueste, pues. Y en última instancia, mi muerte ya tiene nombre. Y la mayor resistencia es saber que ya estoy muerto en Cristo Jesús. Tiene sentido. No se vaya hoy con tristeza de la muerte y la zarra. No, vayámonos con la victoria de que Satanás se quedó afuera. La muerte se quedó afuera porque el que estaba en la cruz resucitó y venció a todos ellos. Hemos sido adoptados. Vamos a ver ahí. Entremos. Este es el don, es la gracia de Dios. Recordemos todo lo que Dios ha hecho. Y está impregnado aquí, lo sabemos.
Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Eso nos compete en este tiempo, mucho más ahora. Evangelizar cara a cara. ¿Para qué? Sigamos.
Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Tenemos dos nacimientos. Uno nacido de mamá y papá, condenado a muerte. Y el segundo nacimiento hemos nacido, no de papá ni de mamá, sino que hemos nacido de la voluntad de Dios. Quiere decir que en el primer nacimiento teníamos un cordón umbilical. Lo cortaron y lo tiraron el cordón. En el segundo nacimiento tenemos un cordón y nadie lo ha quitado, no se puede quitar, porque el cordón que tenemos es un cordón de pertenencia a Dios. Pero nosotros en nuestra necesidad podemos hacer que quitamos el cordón y lo pongo en otros lados. Ustedes se recuerdan de una parábola, creo yo que era, no sé si la vid, en la cual dice que somos ¿qué? Pámpanos. Y que debemos de estar unidos, pegados, porque el que no permanece, quiere decir, tengo la capacidad de quitarme como rama. Ese es el cordón umbilical. Usted tiene la opción esa. ¿Usted la quiere? ¿Usted quiere romper el cordón? Ah, entonces amárrese al cordón. Amárrese. Aquí estoy, Señor. Si yo hago algún intento, abrázame, Señor. ¿Será que el Señor te va a abrazar? ¿Te sigue llamando? ¿Te sigue preparando? Si antes que éramos enemigos de Dios, ahora que ya somos hijos de Dios, ¿no será que nos ama más, nos atiende más o estamos más percibidos de su amor y de su misericordia? Como que se amplió ese sentido de horizonte espiritual que antes no teníamos. Romanos 8, 17.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Ok, esta cita tiene un elemento, para que si padecemos juntamente con Él, eso nos asusta, ¿sí o no? A ver, seamos honestos, ¿les asusta? Sí. ¿A quién le asusta de aquí? Le asusta. A mí me asusta. Porque Dios tiene una forma de pensar muy alta. Y de repente, pues, ese seguir implicaría ciertas cosas. Pero si la línea de Dios es correcta y lo lógico de Dios es lo lógico de mí, que nunca me va a dejar, entonces tiene sentido. Porque el último enemigo es la muerte. Pero uno piensa, ¿y mi tío? ¿Y mi papá? ¿Y mi mamá? Sí, pero tengo que ver más alto qué dice Dios. Porque si me limito a lo que es la parte mente humana, yo mismo me da temor y miedo. ¿Tiene usted esto? Tan poquitos que dicen sí. ¿Usted quiere salir libre hoy? Dígalo. Tengo miedo que me quite a mi hijo, a mi hija, un accidente, un terremoto, un tsunami, yo qué sé. Un par de tontos con una moto, un carro, un camión, mi hijo, el que va a nacer, al que tengo, al chiquitito, a la chiquitita, a mi esposa, ¿o no? Ay, no, Dios mío, no. Voy a predicarle a los ángeles. Seamos honestos, ¿es cierto o no es cierto? Confiéseselo al Señor. Señor, tengo miedo, quítame este miedo. Tengo miedo a padecer contigo, Señor. Cierre sus ojos, por favor, y dígaselo, Señor, esta cita es muy fuerte para mí. Ay, me cuesta decirlo. Pero padecer contigo es muy alto, porque no sé qué implica. Y yo amo a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a todos, Señor. Ayúdame a superar esto. Dame la revelación para que el día de hoy yo salga de aquí levantado en tu nombre. Porque la clave eres tú, el Dios de los vivos y de los muertos. Tú eres. Tú tienes control de esa situación. Tú sabes que sí y que no, porque están en el libro de la vida. Pero este mundo se maneja locamente. Hoy te pido perdón, porque tengo miedo, Señor. Tengo miedo. Cambia mi miedo por seguridad. Cambia mi miedo, Señor, por temor santo. Sáname, Señor. Te entrego a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis papás. Me entrego a ti, Señor. Pero soluciona este clavo en mi vida. Quiero contigo, Jesús. Gracias, Señor. Bendito y bendito tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias y gracias. Gracias, Señor. Si tú venciste la muerte, también en mi corazón se tiene que vencer la muerte. La mía, la de mis padres, hermanos, esposa, hijos, nietos, todos. Porque es en ti, Señor. Porque somos hijos y herederos de Cristo. Y todo es para la gloria de Él. Es para tu gloria, Señor. Gracias, Jesús. Bendito tu santo nombre. Gracias, Señor. La capacidad de poder ser como Jesucristo. Wow, esto sí me resulta mucho más kilométrico. Bueno, es una expresión kilométrica, ha de ser millas, me quedo corto. Leamos Efesios capítulo 4, 12, 13. Y lo separé específicamente para que lo veamos con más claridad.
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Cuando uno lo lee todo rapidito, pues pasa desapercibido, pero aquí son tres, son diferentes niveles. Y vamos, dice, a fin de todos los cinco ministerios de Jesucristo, los cinco ministerios, ¿para qué son? Para perfeccionar a los santos, no para dominarlos. No para dominar. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya lo vemos con claridad. El propósito de Dios no es aquello que viva la pepa y estoy en el mundo y en avión, en cohete, en lo que quiera, todo, perdónenme. Eso es lo que el mundo ofrece. Eso no quiere decir que no lo usemos adecuadamente. Pero no es el fin. El fin es otro. Para que seamos santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Por eso somos bloc o ladrillos en construcción. Piedras vivas. Hasta que, vea otra palabrita, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos un problema a nivel de la unidad de la fe. La Iglesia Católica tiene unos problemas serios ahorita, terribles, y diría yo hasta abominable. Pero la Iglesia Evangélica tiene otro que creo que es peor, y se llama la mesa multirreligiosa. Horrible ante la presencia de Dios. Y esto está dividiendo a la Iglesia Evangélica en seis grupos. Y los seis grupos están trabajando en Guatemala en diferente forma. Tremendo, ¿verdad? ¿Quién viene a dividir? ¿Qué tenemos que hacer en Josué? Orar y orar en lengua. Y sobre todo, mis hermanos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es el motivo de la fe? Cristo. Cristo es la vid. ¿Sí? ¿Quién es el Padre? ¿Y quién es el Espíritu Santo? La savia. La savia. Entonces, creo que el Señor nos está diciendo, ojo, cierren puertas. Permanezcamos en el Señor. Solo somos un bocado para el enemigo. Y no es porque usted no sea fuerte, sino porque el Señor dice, iglesia, cuerpo de Cristo. Manténgase unidos. Porque el Señor dice que introducía dentro de la iglesia a los nuevos convertidos. Y hay que atenderlos. Segundo, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. ¿Quién es Jesús? ¿A quién debemos de conocer? Hay muchos hombres y mujeres que dicen, amo el conocimiento de la persona de Jesús. Porque en cada cosa que descubro de la persona de Jesús, algo cae en mí, al piso. Es tan intensa su luz que bota las tinieblas de mi alma. Entonces el conocimiento del Hijo de Dios me revela lo que nadie más puede revelarme por medio del Espíritu Santo. Y Dios quiere revelarse más y más a sus hijos y consolidarlos, arraigarlos en la fe. Ojo por sus hijos. Incluso por sus papás, hermanos, están alrededor suyo. Cuide, usted tiene lucidez espiritual para saber por dónde van. Una palabra, un empujoncito, qué bien cae. ¿O no? Y el conocimiento del Hijo de Dios, ¿a qué? A un varón perfecto. ¿Qué es un varón perfecto? Maduro, sin defecto, valiente. En el Antiguo Testamento dicen que examinaban al cordero de Yom Kippur. Era muy importante estos dos. Y el sacerdote le metía la mano con todas las galletas, por arriba, por abajo, casi despelleja al pobre cordero, para ver si no tiene bichos, ganglios inflamados y todo el... Tiene que ser perfecto. Este día tiene que ser perfecto. Porque es Yom Kippur. Es el día del perdón para todo el pueblo y para un año. Tiene que ser perfecto. Veamos quiénes son los que tienen mejores. Ese está bonito. Tráigalo para acá. No, ese. Y Dios escogió al que no tenía mancha. El Cordero de Dios. ¿Y saben ustedes quién dijo? Este es. Pilato, este no tiene culpa, es inocente. Juan dijo, es el Cordero de Dios, pero ¿quién lo examinó? Pilato. ¿Y qué dijo Pilato? No encuentro mancha, no encuentro ganglio, no encuentro. Este es el que dijo Juan el Bautista, es el Hijo de Dios. Si Pilato hubiera tenido todo eso, momento, siéntense, prendan las luces, primero alabanza. Y hubiera hecho una asamblea tremenda ahí con todos los judíos. Y dice, a la medida de la estatura de la, es que son palabras tan grandes que yo cuando veo todo esto digo, Señor, auxilio. Yo no sé si usted puede, pero para mí viene la palabra auxilio, auxíliame, Señor. Es por tu gracia y misericordia, porque lo otro es por puro esfuerzo personal, y el esfuerzo personal no tiene nada que ver dentro del reino de Dios, porque no le puedo agregar nada a la cruz de Cristo. ¿Se requiere? No sé, no entiendo, ayúdame, auxilio. Señor, mi matrimonio necesita tu presencia. ¿En su matrimonio está en problema? Bueno, ya los oí. ¿Usted está en problema, mi hermano? ¿Quién está en problema? Levante su mano derecha. Mire, cada vez que pregunto y la mano derecha se levanta, usted está haciendo un acto de fe y de clamor. No pierda la oportunidad como aquellos que, el que tiene la primera piedra y todos se fueron y no aprovecharon ese momento. Si usted tiene la piedra ahí, ya no solo levante la mano, te necesito, Señor. Y dígaselo, Jesús, te necesito, no puedo, me rindo, me has ganado, me descubriste, no puedo. Esa es la verdad de mi vida, te necesito. Usted va a salir libre. Porque este es el tiempo en el cual estamos. Yo sé que es para todo tiempo. Mire, no se cuente. El cuenteísmo que la carne nos ofrece solo es para comodidad, para tergiversar, para separarnos del amor de Dios, para separarnos de aquel cuya intención es clara, es honesta, es fiel, llevarnos a Él. Leamos.
Efesios 6, 10, 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Ok. Una cita en la cual uno puede decir, Señor, tienes razón. ¿Creen que la cita tiene razón? Es lógica. Podemos ver la batalla espiritual y que es en tres áreas. Es espiritual, bidimensional. Es contra el mundo y contra la carne. Pero dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La verdad es que si usted se va a versículos antes, dice la armadura de Dios. Esta es la armadura de Dios y especifica el cincho. ¿Saben qué es el cincho? La verdad. ¿Y sobre la verdad qué se edifica? La rectitud. Y si tengo la verdad y tengo la rectitud, tengo el derecho de la sandalia de evangelizar. ¿Sí o no? ¿Tiene usted el cincho? ¿Tiene usted la coraza? ¿Usted puede evangelizar? Mi hermano, si sale de aquí, salga con un propósito. Evangelizar cara a cara. A quien sea. Y si de algún lado solo le habla y de repente que no, invítelo para el retiro del sábado 9. Llenemos la casa de Josué de hombres que necesitan de Jesús. Perdón. Y de mujeres. Perdón, mujeres, niños y niñas, por favor, para que podáis estar, ¿qué? Contra las, porque no tenemos lucha contra, sino contra, léalo, eso es lo que se conoce como el sistema del mundo. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de, ¿para qué? Ahí es donde se incorpora la congregación. Necesitamos unos de otros. Miren, nos podemos cuentear unos a otros, pero tenemos que ayudar a que el hermano ponga su cordón en el Señor y ayudarlo a crecer como Él tiene que hacerlo conmigo. Y solo la verdad da eso. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus párpados. Y allí donde estás, solo dígale: Señor, contra más te conozco, más te necesito. Contra más sé de ti, más ignorante soy de las cosas. Tú eres la respuesta para mi vida, y en ti está todo. Toma mis manos y jálala hacia ti, para que mis manos te puedan abrazar y saber que tú eres la respuesta para mi vida. Tú eres la respuesta para mi vida. Gracias, Señor.